La Tarde en Andalucía, un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos, te invitamos a recorrer juntos el camino.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenido un día más a este ratito de radio que compartimos de cuando en cuando desde Sevilla. Hoy de nuevo con un plan estupendo y con grandes amigos y compañeros que están ya deseando, pero deseando hacer su aparición aquí en La Tarde en Andalucía. ¿Y con qué arrancamos? Pues mira, con un coche nuevo, porque si tienes que cambiar el tuyo, el mejor sitio al que puedes ir, se lo sabe muy bien, Inma Jiménez. Inma, muy buenas tardes.
Pues Irene, es ya el décimo año que el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla va a acoger el esperado Salón del Motor. En esta edición va a abrir sus puertas este mismo jueves hasta el próximo 10 de noviembre y es un lugar de visita obligada para todos aquellos que quieran comprarse un coche de ocasión. Manuel Berrocar es el presidente de Concesionarios de Vehículos de Ocasión de Sevilla.
Estos días del Salón del Motor es el mejor momento del año para la compra de un vehículo, ya sea kilómetro cero o seminuevo, ya que todos los expositores ofrecemos grandes descuentos en los precios y una financiación muy ajustada para dar salida al mayor número de unidades posible.
Y no olvidamos el momento que atravesamos y en FIBES se trabaja ya para que esté todo preparado y también para que este décimo Salón del Motor de Sevilla sea, nos han dicho, uno de los espacios más seguros de toda la ciudad. Francisco Javier Moreno es el presidente de FEDEME.
Te puedo informar que al margen de todo el protocolo que el Palacio de Congreso de Sevilla, FIBES, tiene implementado, que está compuesto por entrada en serviticket, con código QR, con datos de los asistentes, cámaras técnicas para detectar las temperaturas, itinerarios marcados, controles de aforo por pabellones, pasillos más anchos y marcados, esto dentro de la organización. Y por parte de nosotros, por parte de los expositores, pues vamos a tener personal de vigilancia, por supuesto personal para higienización permanente de los vehículos, así como geles, mascarillas, guantes desechables para cuando algún cliente quiera abrir o tocar un coche, no lo haga directamente, sino que lo pueda utilizar unos guantes de estos desechables para seguridad de todos.
Bueno, ¿qué vamos a poder encontrar en el salón? Pues 18 expositores distribuidos en dos pabellones y repartidos en más de 10.700 metros cuadrados de superficie comercial. En ellos, junto a los vehículos de ocasión, las grandes marcas van a presentar sus nuevos vehículos eléctricos. Nos lo ha contado Manuel López Riego, que es el director de marketing del Grupo Concesur.
Desde Mercedes-Benz nos hemos planteado principalmente tres objetivos de cara a esta décima edición del Salón del Motor. La primera es seguir acercando nuestra gama y nuestro producto a los sevillanos. La segunda, poner a disposición de ellos unas condiciones inmejorables de cara a final de año para que puedan comprar su Mercedes. Y el tercero sería mostrar y que todo el asistente al salón pueda conocer de primera mano toda la nueva gama de vehículos híbridos enchufables de Mercedes-Benz, marcados dentro de la nueva gama EcoPower de Mercedes-Benz.
Pero Irene, no todos son coches. En este salón también hay ofertas para los amantes de las dos ruedas. Eduardo Castro es el presidente de la Asociación de Concesionarios de Motos de Andalucía.
Sí, este año es un año que hay más motos que nunca, porque aparte de Yamaha, estará el grupo Todomoto con BMW, Kawasaki, Harley Davidson, Moto Guzzi, Piaggio, o sea que marcas hay y ofertas muy buenas para todos los clientes. Esperemos que todos los clientes que vengan a vernos estén contentos con las ofertas que encuentran.
El salón, recuerda, comienza el próximo jueves, pero cualquier detalle sobre el mismo lo puedes consultar en www.salondelmotorsevilla.com. También se va a poder seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn o Instagram, y a través de los canales oficiales de los organizadores. Recuerda, utilizando el hashtag SalonMotor2020.
Gracias, Inma. Pues es para planteárselo eso de irse a buscar un cochecito nuevo. Y lo que ahora buscamos rápidamente, dejando ya el coche aparcado, es la historia amena, distinta y con la que aprendemos tanto en cada programa, gracias al buen hacer de Antonio Puente Mayor. Antonio, este tiempo es todo para ti.
Muy buenas tardes, Irene y oyentes de la cadena COPE. Hoy vamos a hablar de San Isidoro de Sevilla, uno de los santos más importantes de la historia, que desde el siglo XIII aparece en el escudo de la ciudad junto a su hermano San Leandro y el rey Fernando III el Santo. La primera pregunta que nos surge es ¿dónde nació Isidoro? Pues aunque la mayoría de historiadores actuales se inclinan por Sevilla, no siempre fue así. Y esto se debe a la ausencia de datos en las fuentes antiguas. Sí sabemos que su padre, Severiano, era un cristiano con cargo en la monarquía goda, lo que le obligó a abandonar la diócesis de Cartagena justo antes de la invasión bizantina del año 554. Acompañado de su mujer y sus tres hijos, que se llamaban Leandro, Fulgencio y Florentina, Severiano se encaminó a Sevilla para establecerse definitivamente hasta su muerte. Dado que la fuente de este relato es el propio San Leandro, podríamos dar por cierta la hipótesis de que Isidoro nació a orillas del Guadalquivir entre los años 560 y 562. Tras fallecer inesperadamente el padre, la educación del pequeño estuvo a cargo de su hermano mayor, Leandro, quien lo inició en el estudio de las ciencias religiosas y profanas. Como curiosidad, Isidoro hablaba el romance mozárabe, que sería el dialecto empleado en Andalucía, Badajoz o Toledo, desde la invasión islámica del año 711. Y a lo largo de su vida llegaría a dominar el hebreo, el griego y el latín, con los que pudo acceder a todos los grandes libros de su época. Sin embargo, sus inicios no fueron nada fáciles. Como cualquier estudiante de hoy en día, a veces se frustraba, y en una ocasión, siendo niño, llegó a abandonar el domicilio familiar avergonzado por su escasa inteligencia. Tanto aprendió después que, tras retirarse un tiempo en un monasterio, llegó a sustituir a su hermano Leandro tras su muerte, convirtiéndose en arzobispo de Sevilla. Con el paso del tiempo, Isidoro sería además considerado el erudito más reconocido de su siglo, dando luz a las etimologías, la primera enciclopedia de la Europa occidental. Nada menos que 20 libros que reflejan la evolución del conocimiento desde la antigüedad pagana y cristiana hasta el siglo VII y cuya vigencia se mantuvo durante 1000 años. Finalmente, el 4 de abril del 636, Isidoro fallecía a la edad de 80 años y aunque inicialmente fue sepultado en una ermita a las afueras de Sevilla, siglos más tarde sería trasladado a la ciudad de León. ¿Y por qué a León?, se preguntarán los oyentes. Pues por cuestiones monárquicas. Fernando I de León y Doña Sancha de Castilla deseaban tener un poderoso reino cristiano apoyado en las reliquias de sus santos. Y tras la negativa de Almutadid, el padre del famoso rey poeta Almutamid, de ceder los huesos de las santas Justa y Rufina, los obispos de Astorga y León optaron por San Isidoro. De este modo, el santo fue trasladado a León en el año 1063, donde lo recibieron de manera apoteósica y lo inhumaron en la basílica románica que desde entonces lleva su nombre.
Muy, muy interesante, Antonio. Muchas gracias, como siempre, por esa visión de la historia. Por cierto, que tengo ya aquí a otro grande para hablar de otra historia preciosa, profesor Coliner.
Además, nunca mejor dicho lo de grande. Y vea que estoy bailando de la danza de los siete velos, solo y exclusivamente
totalmente
para usted.
Un gusto, por cierto, verle de nuevo.
Muchas gracias, igualmente. Itimat y Almutamid. Vamos a hablar del rey Almutamid, un rey de los reinos de Sevilla, últimos reinos taifas. Claro, cuando hablamos de los reinos de Sevilla, de la época que hablamos, de la época de Al-Ándalus, estamos hablando que Sevilla también era Córdoba, también era parte de Cádiz, Granada, o sea que no tengamos la conciencia de que Sevilla es la Sevilla actual,
claro,
sino que era media Andalucía en aquella época, con lo cual es una historia desde Sevilla, pero donde van a estar implicados casi todas las ciudades de Andalucía de la que era rey este señor Almutamid. Voy a ir mil historias que se podrían contar con este hombre que fue no solo un rey poderoso, también cruel, o sea, estábamos en guerra. También era un rey poeta. Le encantaba y promocionaba a todos los matemáticos, poetas. Fue el culpable de muchos de los rincones hermosos y maravillosos del Alcázar. Los reales Alcázares de Sevilla tienen mucha culpa de la filosofía arquitectónica del rey Almutamid. Pero me voy a seducirla, Irene, con
venga,
su permiso.
Venga, me dejo.
Almutamid era, como decimos, un hombre sensible, un musulmán muy sensible para la época. Digo que era un poeta arriesgado. Le gustaba mucho pasear con su visir, que era su amigo además, por el río Guadalquivir. Y en ese río Guadalquivir es donde estaban normalmente las esclavas. Recordemos que los cristianos en esa época éramos esclavos de los musulmanes, pues con la ropa, lavando ropa en el río, o en este caso las alfareras de Triana, del barrio de Triana, haciendo que la arcilla, humedeciendo la arcilla para hacer las vasijas, los vasos, los platos. Él paseaba por el río para desahogarse con su amigo, como digo, el visir, haciendo poemas, rimando poemas. Uno empezaba un verso y el otro lo terminaba. Pasaron por delante de una bellísima esclava trianera y se quedaron atascados en uno de esos versos, en una de esas rimas. Y la esclava valiente, mujer empoderada de la época, no le dio más que por terminar ella, sin permiso, ese poema que habían comenzado. Eso sería castigo. Pero en este caso, el rey Al-Mutamid lo que hizo fue quedarse prendado y enamorado no solo de la belleza de la esclava, sino de la inteligencia. No era habitual que estudiaran y que tuvieran esa capacidad de cultura, y se la compró a su amo, que era Romaik, un judío que era el dueño de las alfarerías de Triana. No solo se la compró, sino que se enamoró de la romaiquilla, que la llamaban entonces por pertenecer a Romaik. Pero se convirtió a la historia del rey. Cuando se casó se llamó Itimat, ya eso no suena mal, el rey Al-Mutamid y la reina alfarera esclava Itimat. Se enamoraron, se casó Al-Mutamid con Itimat. Dejó el harén, es decir, fue el primer musulmán monógamo por amor, dejó el harén. Hizo cosas legendarias y maravillosas, como que ella vivió un tiempo en Granada, le encantaba la nieve, pero cuando volvieron a Sevilla, claro, la nieve no existía. Entonces él plantó almendros por todos los alcázares para que las flores blancas del almendro parecieran un manto de nieve.
Le recordaran la nieve.
Y ella tuviera ese detalle. Cuando termina la historia, cuando pierde los reinos de Taifa, Al-Mutamid se tiene que ir. Lo expulsan, evidentemente. Y ella tenía derecho a quedarse porque era cristiana. Sin embargo, fue tanto el amor que se fue con él a los países musulmanes. Y vivieron un tiempo como marido y mujer sin nada de harén, monógamos totales y absolutos, hasta que murió él. Eso sí, por desgracia no están enterrados juntos. Él se quedó enterrado en su tierra y en la romaiquilla está por aquí con nosotros. Una historia de amor
preciosa,
de verdad preciosa.
Muy, muy bonita.
Yo siempre la he visto con Antonio Bandera, haciendo del rey Al-Mutamid.
Pues mira, es una
historia
idea,
muy bonita, y ahora que estamos con las civilizaciones y la sociedad de los unos contra los otros, sería una forma de unir dos religiones amándose hasta el final, como
la historia de una mujer valiente también.
Sí, totalmente. ¿Me da tiempo una anécdota corriendo?
Claro que sí.
Mira, cuando expulsan a los musulmanes, es que lo digo para que en Andalucía lo sepan, ¿no te has preguntado nunca por qué en los bares, con lo a veces antihigiénico que puede ser, están colgados los jamones, los chorizos? Pues es de esa época de cuando expulsaron a los musulmanes. Los que se quedaron tenían que convertirse. Para demostrar que se habían convertido, colgaban en las ventanas de sus casas chorizos, jamones, o sea, productos del cerdo, para demostrar que ellos comían cerdo, tanto los judíos como los musulmanes.
Ellos sí comían carne de cerdo, que está prohibida para los musulmanes.
Claro, con lo cual se habían convertido y no había problema. Desde entonces, como ellos tenían casi todas las tabernas, está la costumbre de colgar los jamones, los productos del cerdo, en los bares.
Pues muy interesante, como siempre, profesor Colinet. ¿Es usted un libro abierto?
Y usted, y si más, me enamoraría de usted.
Un beso, muchas gracias.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Y atento a esta hora, cambiemos ya completamente de argumento, de registro, coge papel y lápiz, porque seguimos aprendiendo y ahora lo hacemos con esa persona que cada semana hace que nos suenen las tripas, la verdad, a mí por lo menos. En las cosas del comer, nuestro experto es Ramón López de Tejada. Ramón, muy buenas tardes, ¿qué nos traes hoy?
Hola, buenas tardes, Irene. Saludos un día más en la tarde de Andalucía, desde Sevilla. Hoy vamos a hablar de una carne que tenemos en nuestra tierra, casi ecológica, por su producción, por la forma de vivir el animal. Es la carne del toro de Lidia.
Y ese toro enamorado de la luna.
Por cierto, Ramón, que estamos hablando de un sector muy importante, pero no solo en Sevilla, sino en toda Andalucía. Hay explotaciones ganaderas de este tipo de carne, de este tipo de animales, en toda nuestra comunidad.
Efectivamente, y unos ganaderos que lo están pasando realmente mal. Sirva nuestro programa, nuestro espacio de hoy, para darle apoyo y ánimo, porque verdaderamente cuesta mucho dinero mantener desde que nace y criar un toro de lidia, cuyo objetivo final, obviamente, es ser lidiado en la plaza de toros. Y es muy triste que se están mandando, pues desde que empezó la pandemia, al matadero directamente a un precio mucho más bajo de lo que sería sin duda su precio una vez lidiado, ¿no? Tenemos que decir que el toro de lidia nace para vivir, para morir en la plaza. Tendríamos que hacer hincapié en que el toro de lidia, primero, vive muy bien, si esta expresión podemos decirla, vive en libertad, vive en la dehesa, hace sostenible su entorno y la verdad es que es un animal con unas propiedades fantásticas. Su carne es rica en omega 3 y en vitamina E y la verdad es que comernos una carne de toro de lidia, de novillo o ya toro, bien elaborada, es un placer absolutamente.
La verdad es que me está entrando un hambre, vamos, tremenda. Y una pregunta que me surge, Ramón, ¿hay diferencia entre la carne de un toro que ha sido lidiado en la plaza y que se usa para el consumo y esa carne de ganado bravo pero que se haya llevado directamente al matadero?
Pues sí, hay diferencia. Hay diferencia entre la carne de toro que se pueda consumir habiendo ido el ejemplar directamente al matadero, a la que se consume del animal que ha sido lidiado en la plaza. Perdón. La diferencia básicamente está en que el estrés de la lidia hace que el animal genere un pH que endurece la carne. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que evidentemente el animal lidiado en la plaza necesita mucho más tiempo de maduración antes de ser consumido. De ahí quizás que muchas veces hemos escuchado que la carne de toro es muy dura. La carne de toro no es dura, lo que no se puede consumir antes de tiempo. Si se consume en su momento, pues en su momento razonable, estamos hablando de un mínimo de 3 semanas después de ser lidiada, pues no está dura, está fabulosa. No solo no está dura, sino que está maravillosa. Esa es la realidad.
Y fíjate, Ramón, que creemos la mayoría de nosotros, los que no sabemos mucho de esto, que esa carne solo sirve para el tradicional plato de rabo de toro, pero tú me vas a contar otras muchas posibilidades que tiene esa carne.
Pues sí, la verdad es que para nada se puede usar solo la cola de toro o el rabo de toro, como se conoce en otros lugares de Andalucía, para la cocina. El toro es prácticamente como el cerdo ibérico de bellota, que se puede consumir absolutamente entero. Hay elaboraciones maravillosas que se pueden realizar con esta carne, se pueden hacer nosotros mismos en la bacería. Habitualmente tenemos el steak tartar de novillo y tenemos la hamburguesa de carne de toro. Sin embargo, hay otras muchas elaboraciones. Sirve perfectamente el lomo para un carpaccio. Sirve el lomo también para hacer un roast beef con una carne roja magnífica y un sabor impecable. Podemos hacer albóndigas, podemos, por supuesto, el solomillo lo podemos hacer perfectamente a la plancha o a la brasa y nos queda una carne jugosísima. Y tenemos dos partes concretamente del toro, de la carne de toro de lidia, que por su gelatina son perfectas para guisos, como es el morrillo y el jarrete. Podemos hacer un morrillo de carne de toro con tomate, podemos hacer un jarrete estofado al vino tinto. En fin, que las aplicaciones, como vemos, de la carne de toro son muchas. Incluso la lengua se puede hacer estofada y queda extraordinaria. No, nada nada, muchas veces la carne de toro de lidia pensamos, la carne de la lengua del vacuno, pensamos que bueno, que va a ser un poquito así, pues para nada, es prácticamente como si nos estuviéramos tomando un filete de lomo, sin lugar a dudas. Así que Irene, a consumir mucha carne de toro de lidia, lo hay en los mercados, se lo podemos encargar a nuestro carnicero, nos la puede preparar para guisarla como queramos, así que a consumir carne de toro de lidia, que por sus propiedades es fantástica. Un saludo y hasta la próxima.
Estupendo, Ramón López de Tejada, muchísimas gracias como siempre por enseñarnos tanto de cocina y sobre todo de buen comer.
Lo bañan de plata y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La 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 la. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche con negra bata de cola, y un toro la está mirando entre la cara y la sombra. Y en la cara del agua de río, donde duerme la luna lunera, el torito de casta bravío la vigila como a un centinela. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Las estrellas y luceros lo bañan de plata, y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas, abanicos de colores parecen sus patas.
Y seguimos avanzando, y ahora en la tarde en Andalucía vamos a coger rápidamente nuestra autocaravana, porque un pajarito le ha contado a alguien que somos mucho, pero mucho de autocaravanas. Y de chofer vamos a tener pues a nuestro compañero José Joaquín Trenado. Con él vamos a conocer esa otra Sevilla que tanto nos gusta, la que nos ofrece la provincia. José Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes. Nos gustan a los dos las autocaravanas.
Nos gustan.
La guía que te regalé el otro día,
fantástica, ahí está, maravillosa, para empezarla a usar desde ya.
Ahí está esa guía de que ha editado la Diputación de Sevilla con ProDeTour, que es una maravilla para recorrer la provincia, ¿no? Y oye, Irene, hoy, en esta semana, vamos a recorrer la provincia con los compañeros de las emisoras asociadas de COPE en la provincia de Sevilla. Les hemos pedido a todos ellos una noticia en positivo, ¿eh? Estamos ya muy cansados del tema coronavirus, Y hay que decir que, bueno, pues tenemos grandes historias en la provincia en estos momentos. Así que, si te parece, vamos a iniciar esa ruta. Una ruta que comienza en la Sierra Morena. Allí nos abre sus puertas de la comarca, el virrey de la sierra, don Emiliano Caro, muy buenas.
Buenas tardes, amigo Trenado. Seguro que muchos de nuestros oyentes saben que en la Sierra Norte de Sevilla tenemos un pueblo con playa de interior, San Nicolás del Puerto, pero a lo mejor algunos desconocen que en algún momento de la historia el mar llegó a la sierra. Lo acredita el yacimiento de medusas de Constantina, un pueblo de sierra que está a más de 150 kilómetros de la costa más cercana. Se trata de huellas fósiles de medusas, vestigio de vida marina con más de 500 millones de años. Este yacimiento paleontológico declarado Monumento Natural en 2019... es único en el mundo por la cantidad y calidad de sus huellas, aportando nueva información al mundo científico. Y es un motivo más para que el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla sea Geoparque Europeo avalado por la UNESCO.
Esa Sierra Morena que ahora mismo es preciosa con el otoño, y ese parque natural que tú no has estado y que hay que visitar ya, ¿eh?
Bueno, hay que visitar seguro, vamos, yo ya estoy haciendo las maletas.
Te voy a tener que
además,
llevar
todavía allí. La temperatura es agradable, no hace demasiado frío.
Ahora mismo un fresquito espectacular. Bueno, en COPE Lebrija está María Ruiz.
Pues en Lebrija la noticia sigue girando en torno a la figura de Elio Antonio de Nebrija, y es que se ha aprobado el monumento conmemorativo del quinto centenario de la muerte del padre de la primera gramática castellana, que se va a celebrar en el año 2022, un monumento que medirá 12 metros y medio de altura. Pero es que además la Biblioteca Nacional de España ha confirmado su participación, lo hará a través de una exposición que recorrerá varias ciudades españolas.
Fíjate, Irene, que ya está aquí la Navidad y en unos días, el 3 de noviembre, la Sierra Sur enciende su alumbrado. ¿Y a qué huele? Pues huele a Navidad y huele a mantecados y polvorones. Ay, Dios mío. Carmen Prados.
Hola José, muy buenas tardes. En la Sierra Sur de Sevilla, aquí ya todo huele y sabe a Navidad. En concreto en Estepa, el encendido de las luces navideñas tendrá lugar el día 3 de noviembre. Mientras tanto, los despachos, los obradores, Museo del Chocolate, belenes, talleres para los más pequeños, están ávidos de turistas. Allí podrán probar los mantecados y los polvorones de siempre, pero también las novedades de un sector que se reinventa 150 años después, con productos dietéticos, veganos o bajos en calorías. Una propuesta sin duda hoy llena de sabor y de nostalgia, a la que os invitamos desde la Sierra Sur de Sevilla.
Pues con ese sabor y con esa nostalgia nos vamos a Écija. Hay que mandar un saludo lleno de afecto a Écija, a todos sus vecinos, una localidad en la que, bueno, sus vecinos, el pueblo al completo, pues siguen pasando una situación complicada. Pero tenemos algo positivo también, una exposición. Nos lo cuenta Pedro Jiménez. Muy buenas.
Buenas tardes, Joaquín Trenado desde Écija. El Museo Histórico Municipal reanuda el programa de exposiciones temporales con la muestra de fotografías del 11º Certamen Internacional Cerdá y Rico. Desde el 16 de octubre estará abierto al público la muestra de fotografías de este certamen, comisariada por Julio Cerdá y organizada por la Asociación Amigos de Écija y la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico. Esta exposición llega a Écija gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo en Jaén. En Écija se exponen la fotografía de los ganadores de los distintos galardones del 2019 y la de la finalista, y seleccionado una variedad de temas, perspectiva y estilo que seguro sorprenderán y emocionarán al espectador.
Menudo personaje Pedro, ¿eh?
Es, a ver cuándo podemos pasarnos por allí, que ahora mismo no podemos.
El Sean Connery de la provincia, es igualito.
Pedro, gracias. Esto es desde el cariño más profundo.
Bueno, que terminamos en Utrera, y en COPE Utrera pues está el amigo y compañero Alberto Flores.
Muy buenas tardes desde Utrera. Hoy os voy a llevar a un sitio que no os podéis perder, el Santuario de la Virgen de Consolación. 500 años está celebrando en este año 2020, un año muy especial, marcado por muchas cosas, pero en el que no podemos dejar de visitar a la Virgen de Consolación en su santuario en Utrera. 500 años de historia, 500 años de magia en Utrera.
Pues así termina esta ruta, esta radiografía por la provincia, y aquí acampamos hasta nueva orden.
Que además esto no acaba nunca, es decir, que es que hay rincones por conocer y detalles que visitar, que es que esto no acaba nunca.
Pues
ya estamos,
tú me digas,
pensando y soñando con la próxima ruta.
En la siguiente, a ver qué te traigo.
Muchas
estamos
gracias,
ahí preparando.
José Joaquín, y a todos los compañeros de la provincia, un besito. Mm.
esta interesante ruta por la provincia, divertida, especial. Me voy a centrar ahora en un asunto que seguro que te va a interesar. Bueno, me voy a centrar porque me lo va a contar Juan Diego Periáñez. Juan Diego,
¿cómo estás, Irene?
¿Qué tal?
Oye, mira, imagina que tienes unos ahorrillos, ¿y tú qué?
Imagino, voy a imaginarlo.
Y tú que eres una muchacha que te gusta el deporte, la naturaleza, el medio ambiente, ¿quieres invertir en empresas responsables? En empresas responsables con el medio ambiente, con los demás. Y no eres una experta financiera, ni conoces muy bien el IBEX, ni si hay empresas en el extranjero que lo hacen o no. Pues resulta que Helvetia acaba de lanzar Helvetia Inversión Sostenible, un producto financiero que te va a ayudar a invertir en este tipo de empresas sin tener que ser una crack de la bolsa. Nos lo cuenta Luis Casanueva, que es el responsable técnico de seguros de ahorro, salud y accidentes de esa empresa afincada en Sevilla, Helvetia Seguros.
A ver. Hola, Juan Diego, buenas tardes. Bueno, pues como ya sabéis, hoy en día, por suerte, todos los clientes están cada vez más preocupados por el medio ambiente, la sostenibilidad, la ética, las decisiones empresariales y todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, Helvetia, consciente de ello, hemos lanzado nuestro producto, Helvetia Inversión Sostenible, un producto en el cual los clientes pueden ver crecer sus ahorros invirtiendo y apoyando a empresas socialmente responsables. Es decir, ofrecemos la posibilidad de invertir su dinero en activos que cumplen estrictamente todos los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, apoyando, por tanto, a esas compañías que apuestan por un desarrollo sostenible y que no perjudican al medio ambiente. Y esto lo hacemos de la mano de GVC Gaesco, una gestora española muy prestigiosa, invirtiendo en su fondo sostenible. La realidad es que hoy en día muchos fondos tienen esa etiqueta de sostenible. Entonces, bueno, nos podríamos preguntar que por qué elegimos este. La verdad que la gestora se preocupó ya hace muchos años en el lanzamiento de este fondo de asegurarse que todos los activos seleccionados cumplen estrictamente con los criterios de selección y el cumplimiento para poder ser catalogados de esta forma. Se trata de un producto, por tanto, dirigido a esos clientes que, preocupados y comprometidos con el medio ambiente, no quieran renunciar a obtener una rentabilidad atractiva. La verdad que vemos bastante futuro en la inversión socialmente responsable, de hecho, no solamente por el cambio de conciencia que podemos ver, sino porque este fondo ya está consiguiendo unas rentabilidades positivas y muy atractivas en lo que llevamos de 2020. Para despedirme, decir, bueno, que Helvetia, siempre preocupada en buscar los mejores productos para los clientes, si además le añadimos y podemos poner nuestro granito de arena en la protección del medio ambiente, pues mucho mejor para todos.
Bueno, te digo una cosa, el medio ambiente es el futuro, ¿eh?
El futuro total.
Los señores que tengan empresa y que quieran ampliar su abanico y conseguir clientes preocupados por el medio ambiente, yo creo que van a ganar mucha cuota de mercado.
Nos vemos en el próximo programa.
Que
además te voy a traer una cosa súper chula y tecnológica.
No lo cuentes, que hay que dejar a la gente con ese gustito bueno.
Hay que cebar.
Eso.
No sé por qué.
Muchas gracias, Juan Diego, un besito. ¿Sabes qué me apetece ahora? Bueno, pues me apetece sentarme un ratito con otro buen amigo. Te voy a dar alguna pista. Se lo sabe todo, pero todo del humor y también de la sonrisa. Sí, te estoy hablando de Jesús Cañete. Cañete, muy buenas tardes. ¿Qué me cuentas hoy?
Me metí en un concierto de rock and roll, cosa fina, chachi guapa, y eso era lo mejor. Mi amigo el Juanaca me pasa la petaca y ya estamos esperando la primera canción.
Muy buenas, Irene. No es que me haya vuelto loco, aunque reconozco que una pedrada sí que tengo. Pero es que el otro día estaba pensando que las dos cosas que más felices nos hacen son el humor y la música. Y nadie combina mejor esto que ¡no me pises, que llevo chancla!
Cuando Dios iba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con un moro que me dio gurú. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de allí la lié. Esta vez me di cuenta de que había otro moro que me dijo: venga usted por favor. Y lo cogí en brazos porque estaba desmayado. En el suelo lo dejé tirado y le cogí el para ponerme bolillón, 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 bolillón. Siempre bolillado iba por el barrio querido de Santa Cruz, de Sevilla capital.
No me pises que llevo chancla es un grupo musical español de pop rock formado en 1986 en Los Palacios y Villafranca, Sevilla, convirtiéndose en el grupo que más vendió en Andalucía en 1990, con su particular estilo de pop humorístico denominado agropop.
Le dije yo a la vieja,
tuve que darle
de Marujita, otra vez te lo estoy diciendo,
tuve que darle
de Miguelina, la que le tocaba prima hermana, a la que se casó de penal.
Y por cierto, Irene, ¿y tú de quién eres? Me refiero que, ¿cuál es tu canción de No me pises que llevo chanclas?
¿Yo de quién soy? Pues la verdad es que es muy complicado. Es muy complicado quedarse solo con una canción de este grupo, porque yo he pasado grandes y divertidos momentos con No me pises que llevo chanclas.
Bueno, este grupo nos ha hecho sonreír más que el dentista de Profiden. Sus conciertos siempre despiertan gran expectación, sobre todo en Andalucía, convirtiéndose en 1992 en el único grupo que repitió actuación en directo en la Expo 92 de Sevilla, el 11 de agosto, y en la clausura, el 12 de octubre.
Y ya me estaba poniendo un poco nervioso con esta vieja tan pesada, y me tomé un dólar ya cada vez que me preguntaba.
Ese mismo año, la banda al completo presentaba un programa vespertino los sábados por la tarde en la televisión de Canal Sur, llamado ¿Y tú de quién eres? No podía llamarse de otra manera, donde interpretaban canciones de sus discos, improvisaciones o presentaban nuevos artistas, los telenoveles, como le llamaban ella. Esta aventura televisiva continuó en solitario en 2001, cuando Pepe Vejines presentó la primera etapa de Punta Cabo en Canal 2 Andalucía.
Yo no tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red. Pulso ese botón donde solo pone on y off. Y ya todo comenzó.
El 16 de octubre de 2009, Pepe Vejines anunció que se encontraba dando las últimas puntadas a un traje nuevo con su banda de toda la vida. El nuevo disco se llamó Superhéroe Agropop y se estrenó con el sencillo 24 horas en internet. Su retorno tuvo una buena acogida, llegando a estar en el número uno de Canal Fiesta Radio. Desde este disco, la banda está reunida en su versión más pequeña, ya que solo Pepe Vejines en la voz, Álvaro Vejines en la guitarra, junto a Salvador Romero y Pepe Linero en la batería, acompañaban a los músicos de estudio y directo.
Soy tallerista de mi barrio y todo. Los chavales mandan sus máquinas para arreglarla. Las chavalas me chichean por la calle y me mandan cartas al taller.
En 2014 estuvieron de gira por diversas localidades españolas. En 2015 lanzan un EP denominado He visto un ovni, con 10 nuevos temas, entre ellos algunos derivados de maquetas o sonidos en crudo, siendo más acústico y otros en su línea de siempre, como El robo o El baile el amor. Al igual que en el anterior trabajo, Superhéroe Agropop recuperaron temas de su primer disco como el Shoot.
¡Vámonos, monstruo! ¡Soy un tío! ¡Más chulo que la más! ¡Soy un tío! ¡Más chulo que la más! ¡Soy un tío! ¡Más chulo que la más!
Actualmente podemos ver en Amazon Prime un documental Por Amor a la Música, en el que incluye también un concierto con varios artistas invitados. Para mí ha sido un grupo referente y me dio mucha vida en mi infancia. Espero que a todos los oyentes les haya gustado. ¡Un saludo, Irene! ¡Besitos!
Gracias, Cañete. Besos enormes. Ay, que esto se nos va, que se nos acaba, aunque como siempre se nos acaba con mucha alegría, con una sonrisa y con el mejor broche posible a este tipo de radio. Es un grande, no me canso de decirlo. Agustín Bravo, muy buenas.
Hola, Irenilla, cariño mío. te tengo hoy una sorpresa. Una sorpresa que voy a disfrutarla yo también, porque es un tema que en las reuniones de mis amigos, cuando estamos muy contentos y cuando nos podíamos abrazar, hace meses y años incluso, siempre, siempre, siempre nos fijamos en las cosas pequeñitas. Él es Nolasco y es un hombre que estudió, fíjate, estudió comunicación audiovisual en la Universidad Pública. Y esta canción me transmite tantas cosas bonitas que tenía que invitarte a escucharla conmigo. Irene, un besito, cosa guapa.
Un beso, Agustín. Un lujo, como siempre, de despedir este programa contigo. Gracias una semana más a todos los buenos amigos y compañeros que hacen posible La Tarde en Andalucía desde Sevilla. Y gracias sobre todo a ti por estar al otro lado y por dejarnos hacerte compañía.
Con las gotas de la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras para afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas, pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes, que se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá. Y me sabe tan grande. Y si yo suelo caminar sobre brasa en sentía, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Ah, vámonos para allá y espérate que te sigo y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos y esa cara tan rara que pone mi amigo en negro y el humo de un cigarro y el efecto de un pitillo y lo bien que yo me siento y cuando me encuentro contigo y el aire que respiro, lo paisaje que yo veo y son las cositas pequeñas con las que mejor me siento. Y si yo suelo caminar sobre brasa y encendida, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida y me gusta saborear las cosas más pequeñitas y las cosas más chiquititas. Mi verita, que te voy a decir una cosa que me gustaría comerte y esa carita de rosa y que yo soy muy flamenquito y que me gusta el cachondeo y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero. Y si yo suelo caminar sobre brasa y encendido,